el peso de la frontera. La corbeta ráfaga emergió del salto con un tirón que hizo crujir los soportes del puente. Nadia Okoye se aferró al respaldo del asiento de mando y esperó a que los sistemas se estabilizaran. Fueron 10 segundos de oscilación mientras las luces de emergencia pintaban el puente en rojo intermitente. Cuando la gravedad artificial se asentó, Okoye no perdió tiempo. Motor principal, presión murmuró, virtual contra el pánico. Los números parpadearon en su visor. Motor secundario, presión. Escudos nivel, dentro de parámetros. La ráfaga flotaba ahora en el corredor Ficus Borealis, punto de transición entre el espacio cartografiado y la nada oficial. A su izquierda, la nebulosa se extendía como una herida abierta en la oscuridad. A su derecha, el vacío absoluto que la IN llamaba sector libre, donde las naves no llevaban registro de posición. Balizas de navegación, ordenó. Javi Rueda, en sensores, consultó sus lecturas. La respuesta tardó 2 segundos de más. 2 destruidas, una en alerta genérica. El resto muertas, capitana. Okoye asintió. No era sorpresa. El corredor llevaba 3 décadas sin mantenimiento. Lo que la sorprendió fue la alerta genérica. Alguien había pagado por esa baliza hacía menos de 5 años. Señales de vida, dijo. No era una pregunta. Ninguna, pero Rueda dudó. Hay un pulso en 1420 MHZ, débil, repetitivo. Okoye giró la cabeza. 1420 MHZ era la frecuencia de hidrógeno neutro, el canal de emergencia y el estándar de la IN desde antes de la gran expansión. Origen, Delta 7, 72 horas de antigüedad. Rueda hizo una pausa. El mensaje está incompleto. Queda poco combustible, no intenten. Okoye estudió la proyección. Delta 7 aparecía como un punto gris en el satélite de un gigante gaseoso no registrado. Una estación minera de helio 3 que había desaparecido del radar oficial 3 días atrás. La ruta de la ráfaga pasaba a 12 millones de kilómetros de distancia. Capitán, intervino Torabos desde ingeniería, con su voz, siempre 3 semitonos más baja que la media. El motor secundario muestra microfugas en el circuito de enfriamiento. Necesitamos reparación en estación o nave nodriza. No tenemos combustible para maniobras adicionales. Okoye dejó que el silencio se extendiera una respiración más. Vos nunca opinaba, solo reportaba. Pero la microfuga era real y la presión del secundario descendía 2 puntos por hora, implacable como un reloj de arena invertido. Calcula órbita de retención sobre Delta 7, dijo Okoye. Mínimo gasto. Capitana, calcula Vos. 10 minutos después, la ráfaga iniciaba su aproximación. Okoye marcó en su reloj interno. 18 horas antes de que el estrés estructural superara el límite de fatiga del casco, si tenían que mantener posición, el reloj había comenzado. El transbordador tardó 90 minutos en cruzar la distancia. Okoye pilotaba con Kaelen Rostova como copiloto, Vos monitoreando los sistemas desde el asiento trasero y el doctor. Silas Maren contemplando el paisaje con expresión de entomólogo ante un escarabajo desconocido. Delta 7 apareció primero como un punto reflectante, luego como una estructura geométrica contra la curva oscura del gigante gaseoso. Pero algo estaba mal. Okoye lo notó antes de que los sensores lo confirmaran. La estación no giraba. Una estación minera siempre giraba para mantener gravedad artificial mediante rotación. Gravedad local, pidió. Variable, respondió Vos. Entre 0.3 y 4.2G según el sector. Hay un punto de concentración masiva en el núcleo. Okoye frunció el ceño. Delta 7 no tenía núcleo masivo. Era una estructura orbital hueca. El transbordador se acopló a la escotilla principal sin respuesta del sistema de tracking automático. Okoye, Vos, la sargento Yilmaz y el doctor Maren entraron con trajes de presión estándar. La escotilla se abrió con un chirrido que vibró en sus huesos. Llegaron tarde. Eso fue lo primero que pensó Okoye. El módulo de recepción estaba en silencio absoluto. Escritorios volcados. Raciones de emergencia flotando congeladas en el aire, suspendidas por microgravedad residual. Papeles adheridos a las paredes por estática. Una taza de café, aún media llena, orbitando lentamente cerca del techo. No había diálogo que valiera la pena. Okoye avanzó con la linterna del traje cortando la oscuridad. En el centro del módulo, un cuerpo flotaba en posición vertical. Un hombre, las manos extendidas hacia arriba, los dedos curvados en garras, como si hubiera estado levantando algo que ya no estaba. La cara no era visible. El casco había empañado por dentro, pero la postura decía todo lo que había que decir. Vos se acercó con precisión metódica. Consultó el identificador del traje. Doctor Aris Torme, director del proyecto. Su voz sonó hueca en el canal privado. Causa aparente. Radiación gravitacional concentrada. El equivalente a 30 años de exposición en 8 minutos. Okoye no respondió. Su linterna se había detenido en la pared del fondo, donde alguien había grabado algo con la punta de un soldador de precisión. No eran palabras. Era una ecuación. Maren se acercó, respiración audible en el canal. Esto es imposible. Su voz temblaba con la reverencia de quien ve derrumbarse un templo que había construido toda su vida. Es la métrica de un campo de curvatura artificial. Pero esta configuración no compacta materia. La expande. Hacia adentro. Traduce, doctor, dijo Colle. Maren tardó en responder. Cuando lo hizo, su tono había cambiado. Ya no era teórico. Era alguien que acababa de entender que estaba parado sobre una bomba. Aquí dentro, capitana, la gravedad no apunta hacia abajo. Apunta hacia el centro. Toda ira. Y está creciendo. El módulo del generador ocupaba los niveles 5 a 7 de Delta 7. Llegaron por pasillos que se curvaban de formas que los ojos rechazaban. Ángulos que parecían agudos desde una perspectiva y obtusos desde otra, puertas que se abrían hacia arriba y hacia abajo simultáneamente. Okori mantenía la cuenta mental. 14 horas quedaban. La ráfaga, en órbita forzada, ya reportaba fluctuaciones gravitatorias que afectaban su estabilidad. El generador era una esfera de 30 metros de diámetro, suspendida en el centro de una cámara esférica. Parecía intacto, pero los indicadores de temperatura mostraban sobrecalentamiento crítico. Había estado funcionando al máximo durante 72 horas. Vos estudió los controles. Sus dedos volaban sobre interfaces que no reconocía. Esto no es tecnología minera, dijo. Esto es no sé qué es esto. Los circuitos de potencia son militares. La se halla en alza. Maren había encontrado un terminal de registro. Reprodujo el último archivo de video. La pantalla mostró al doctor. Torne vivo, con el rostro demacrado por el cansancio, pero los ojos brillando con algo que Okori no supo identificar. Locura o descubrimiento. Log 284, dijo Torne en el vídeo. La brecha está abierta. He visto el otro lado. No es espacio. Es estructura. El universo tiene costuras. El vídeo se distorsionó, líneas horizontales cortando la imagen. Torne, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Dios, qué hermoso es. Las coordenadas están en... La pantalla se apagó con un chasquido. Radiación gravitacional, explicó Vos. Destruyó el medio físico del archivo. Cogore proceso, Torne había abierto algo. Algo que la IN no quería que existiera. Y ahora ese algo estaba creciendo, arrastrando Delta 7 y amenazando con arrastrar también a la ráfaga. Rostova, informe, llamó por el enlace. La voz del piloto llegó entrecortada. Capitana, el motor secundario ha perdido 30% de presión. La nave esta se está deslizando hacia la estación. No es deriva orbital. Es como si algo nos tirara de una cuerda invisible. Okoye miró el generador. Luego miró a Vos. ¿Puedes apagarlo? No con los controles actuales. Torne implementó un override de seguridad. Necesitamos credenciales nivel 3. Vos señaló una escotilla lateral en la cámara del generador. Recalibración manual de las bobinas de contención. Desde dentro. Pero la radiación en esa cámara hizo una pausa calculando. 6 minutos es el máximo tolerable. Necesitamos 12 para la recalibración completa. Okoye sintió el peso de la frontera. No era metáfora, era física real. El generador estaba creando una anomalía que doblaba el espacio-tiempo y la ráfaga estaba cayendo hacia ella. Hay otra opción, dijo Maren, todavía estudiando los restos del terminal. Si estabilizamos la brecha en lugar de cerrarla, la ráfaga podría atravesarla. Ahorraría el combustible que no tenemos para escapar por propulsión convencional. ¿Atravesarla hacia dónde? Preguntó Yilmaz. Era la primera vez que hablaba desde que entraron. Maren miró el vacío donde flotaba la respuesta. Torne mencionó coordenadas. El video se cortó antes de revelarlas. Dentro de la brecha conecta con algún lugar. Algún lugar que Torne describió como estructura. Okoye tomó la decisión sin consultar. No había tiempo para democracia. Vos, prepárate para entrar. Yilmaz, ayúdala con el equipo. Maren, encuentra esas coordenadas. Hizo una pausa. Cualquier destino no es mejor que ninguno. Vos no discutió. Comenzó a verificar los sellos de su traje con el ritual metódico que Okoye reconocía. Válvula 6, válvula 6, válvula 6. La cámara interior del generador era un infierno de radiación invisible. Vos entró con un cable de fibra óptica conectado al exterior, su única conexión con el mundo real. Okoye la observaba desde el monitor del pasillo, con Yilmaz armada junto a ella y Maren todavía intentando reconstruir el video destruido. Bobina primaria en fase, reportó Vos. Su voz sonaba distorsionada, no por el enlace, sino por la gravedad anómala que afectaba sus cuerdas vocales. Ajustar diapasón 8, diapasón 8, diapasón 8. La repetición hizo que Okoye apretara los dientes. Vos nunca repetía. La gravedad estaba afectando su percepción, su memoria, su capacidad de procesamiento. Vos, sal de ahí, ordenó.
No.
5 minutos más. Diapasón 8. Rostova interrumpió por el enlace general. Capitana, la ráfaga está perdiendo posición. Si cae más allá del punto de no retorno, No habrá propulsión capaz de sacarnos. 10 minutos máximo. Cocolle hizo cálculos imposibles en su cabeza. Si sacaba a vos ahora, no habría brecha estabilizada. Si dejaba a vos 5 minutos más... Quizás... Capitán, dijo Maren, con un tono que cortó todos los demás sonidos. Encontré algo. El video tiene una capa de datos oculta. Coordenadas, pero son imposibles. Dímelas. No corresponden a ningún sector conocido. Ni siquiera a la galaxia. Es como si Torne hubiera encontrado otro mapa. La estación gimió. Metal contra metal, una nota grave que resonó en los huesos de todos. Estructural, dijo Voss desde el generador. Su voz sonaba más lejana. La colonia se está deformando. Gravedad creciente. Capitana, necesito 2 minutos más. Okoye cerró los ojos. Abrirlos. Te doy 15 segundos, Tora. Luego salto a por ti. 15 segundos no. 15 segundos. El tiempo se convirtió en algo físico, medible en latidos. Okoye contó. Uno, dos, tres. En el monitor, Voss trabajaba con movimientos que ya no eran precisos. Sus manos temblaban. 4, 5, 6. Ya pasó 8 ajustado, dijo Voss. Su voz era un susurro. Brecha estabilizándose. 7. Madre. Voss, sal. Necesito verificar. Ahora. 10, 12. Okoye se lanzó hacia la escotilla del generador. Gilmaz intentó detenerla, pero Okoye ya había desactivado los seguros. Entró en la cámara de radiación sin pensar en consecuencias. 13, 14, 15. Abarró a Voss por la muñeca. La tiró hacia atrás con fuerza que no sabía que tenía. La puerta de la cámara se cerró detrás de ellas con un siseo de sellos automáticos. La brecha, jadeó Voss tambaleándose. ¿Está estable? No sé. No me importa. Rostov abrió por el enlace. Capitana, la ráfaga desapareció. Okoye se congeló. Estaba cayendo hacia la estación y luego no estaba. El espacio donde debería estar es distorsionado. Geometría incorrecta. Es como si hubiera entrado en la brecha, terminó Maren. Su voz tenía el asombro de quien ve confirmada una teoría imposible. Torne tenía razón. La brecha es una puerta. Okoye miró a Voss. Voss, pálida, con los ojos vidriosos por la exposición, asintió una sola vez. Entonces nosotros también entramos, dijo Okoye. El pasillo que conectaba Delta 7 con la brecha no debería existir. Era físicamente imposible. Una estructura que se extendía en una dirección que no correspondía a ninguna de las 3 dimensiones habituales. Las paredes se veían transparentes, pero no lo eran. Mostraban estrellas que no existían en ningún catálogo Irene, constelaciones que se movían en patrones alienígenas. Okoye avanzaba arrastrando a Voss y ya no podía caminar sola. Dilmaz cerraba la retaguardia con su arma desenfundada, aunque no había enemigo visible. Maren caminaba como sonámbulo, murmurando ecuaciones. Cada paso era una batalla. La gravedad fluctuaba entre 0 y 5 G sin patrón. Un momento flotaban, el siguiente se estrellaban contra el suelo. Okoye aprendió a leer las paredes. Cuando brillaban azul, la gravedad aumentaba. Cuando brillaban rojo, desaparecía. Allí, dijo Voss, señalando con un dedo tembloroso. Al final del pasillo imposible había una forma que no era puerta, ni ventana, ni nada con nombre humano. Era simplemente un lugar donde el espacio dejaba de doblarse y empezaba a otra cosa. La ráfaga estaba del otro lado. Okoye lo supo antes de verla. Sintió la familiar vibración de sus motores de fusión, el zumbido específico que reconocía desde hacía 15 años de servicio. Estaba viva. Estaba esperando. Rostova llamó por el enlace. Estática. Luego, una voz distorsionada pero reconocible. Capitana, ¿dónde está usted? En el pasillo. Delante de ti. ¿Puedes vernos? No veo, espera. Hay una forma. Sombra. ¿Es usted?
Sí.
Prepara el traque de emergencia. Vamos para allá. Cruzaron la frontera sin ceremonia. No hubo destello de luz, ni sensación de tránsito. Simplemente, un momento estaban en el pasillo imposible, y el siguiente flotaban en el espacio normal, estrellas familiares alrededor, la ráfaga a 300 metros, motores funcionando, estabilizada. Voss se desplomó en el asiento del transbordador. Okoye tomó los controles y pilotó manualmente hacia su nave. 4 horas después, la ráfaga estaba en ruta de regreso, usando el combustible mínimo para mantener trayectoria hacia el siguiente punto de salto. Voss dormía en enfermería, sedada, con tratamiento de radiación ya iniciado. Rostova tenía una fractura de radio por el impacto contra una pared durante las fluctuaciones gravitatorias. Maren no dejaba de hacer cálculos en una tablet. Okoye estaba sola en el puente, contemplando el espacio que no era el mismo que habían dejado. Las coordenadas que Maren había extraído del vídeo de Torne apuntaban a un lugar que no existía en ningún mapa. Pero existía. Lo habían visto. Lo habían atravesado. El coste de la frontera estaba claro. Delta 7 destruida. La tecnología del proyecto Antua perdida para la Irene. La flota Kipu llegaría al corredor sin las balizas reparadas, sin saber que allí había una anomalía que podría devorarlos, pero habían sobrevivido. Y sabían algo que cambiaba todo. Okoye tocó el comunicador, los dedos hesitando un segundo antes de presionar. Vos, estás despierta. El silencio se extendió lo suficiente para que el miedo floreciera. Luego, voz débil pero presente. Lo estoy, capitana. Cuando estés mejor, quiero que revises los registros del generador, todo lo que puedas reconstruir. Okoye hizo una pausa. Torné vio algo que le hizo abrir esa brecha a propósito. Quiero saber qué era. Sí, capitana. Okoye cortó la comunicación. Miró las estrellas una vez más, preguntándose cuántas de ellas serían reales y cuántas serían otra cosa. Puertas, costuras. El universo tenía costuras y alguien las había empezado a abrir. El peso de la frontera seguía ahí, una presencia constante en sus hombros. Pero ahora sabían algo más terrible, algo que cambiaba todo. Las fronteras podían cruzarse. Y al otro lado, alguien las había estado esperando. Modelo, OpenRouter / Monsota / Química 2.6,